En casa de Herrero, es radio.
A convencer, por mucho que os pongáis, hay una pinza hoy horrible en esta tertulia, no sé si saldré vivo. Cristina Arao, bienvenida, muy buenas,
¿qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Está entusiasta de las elecciones, de las campañas, de las
noches electorales. Las campañas no puedo con ellas, pero las noches electorales admito que me siguen
las
gustando
electorales
mucho.
Tendrían que prohibirse.
Las vivo con mucha emoción.
Marta Gómez, bienvenida, buenas
Hola.
Noches. Tú sí que eres una loca de las campañas.
No,
de las,
yo ya estoy cansada, pero estoy en eso ni contigo ni sin ti. O sea, sí, estoy harta, pero a la vez enganchada, o sea, peor.
Y Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú que deberías ser la más prudente y, sin embargo, esta es la que más disfruta también.
No, yo lo paso en grande.
No,
perdón, parezca una frivolidad, es que me parece, yo creo que igual que a mis compañeras, muy emocionante. Lo decía antes Cristina fuera de micrófono, el escrutinio, bueno, me parece que cae un escaño, que sube otro. Pones y los oyentes me dirán una cara de gran escepticismo. Pero esta persona no está bien de la cabeza.
De lo que tenemos que hacer, estaríamos peor.
Vamos a ver. La campaña, la noche electoral, lo digo porque vosotros yo creo que no habéis pensado suficientemente bien en eso. Yo que llevo no sé cuántas noches electorales a mis espaldas,
pero
no en un periódico. El periódico tiene la ventaja de que esperas, es como lanzar un penalti con Paradiña. Esperas y luego disparas. En la radio no. Y en la televisión tampoco.
Es verdad.
Tienes que reaccionar sobre el estímulo inmediato que vete tú a saber el grado de fiabilidad que tiene, ya sea una realita, ya sea una encuesta de no sé qué, ya sea la declaración de alguien que sale en un momento de arrebato, de entusiasmo o de depresión. Entonces tiene tres partes, os lo quiero recordar. Primera parte, la parte especulativa. A ti te dan unas encuestas que nosotros, ¿para qué nos vamos a engañar? A lo mejor la gente conoce a las 8, nosotros no las conocemos a las 8, nosotros las conocemos a las 6 de la tarde y hemos hecho tráfico de información clandestina, de móvil a móvil y de WhatsApp a WhatsApp, y ya sabemos lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice perengano, y llegamos ya con un prejuicio, ya creemos que sabemos más o menos lo que ha pasado.
Lo que dicen los sondeos de la Forta,
Se enciende una luz roja en un estudio de radio, y entonces empiezas a alargar a propósito de lo que se supone que va a pasar, primera parte. Segunda parte, empieza el escrutinio. El escrutinio parece que es larguísimo, pero no es verdad. Yo descubrí hace mucho tiempo, y además lo puedo demostrar científicamente, que cuando te dan el 1,5% escrutado, ahí tienes la fotografía. Luego vienen los matices.
Eso va muy rápido.
Pero ahí tienes la fotografía. Cuando quieras te lo demuestro, no pongas esa cara de escepticismo porque lo he contrastado.
Lo comprobaré esta noche,
el día de
noviembre.
Te voy a mandar. Mira, yo he hecho, son tantas noches electorales que un día se me ocurrió hace ya algunos años. Se me ocurrió decir, voy a ir a la hemeroteca de los periódicos, que para eso son muy importantes los periódicos, y voy a saber qué daban
por horas.
¿Qué daban por horas los escrutinios en las últimas elecciones? En las últimas, en las penúltimas, en las penúltimas. ¿Qué decían con el 2% escrutado? Y vas y miras el dato.
Me fijaré.
Y luego,
este día de
¿y qué pasó? Claro que hay variaciones, yo no digo que te lo cuadren, pero te digo que te hacen la fotografía. Ya sabes, más o menos, quién gana, quién se la pega.
No.
No,
porque el escrutinio más rápido normalmente suele ser el de las mesas más pequeñas, las zonas rurales, los pueblos más pequeños.
Jamón.
Es verdad,
es verdad,
que la mayoría de los partidos tienen detectadas una serie de mesas electorales y cuando se produce el escrutinio de esas mesas electorales ajustan bastante el resultado. Pero los primeros resultados que se dan, siempre se dicen vamos a esperar las ciudades, vamos a esperar las zonas más pobladas,
No tienes ninguna razón, y además si quieres, porque eso lo tengo contra ese juego con ventaja, pero te admito que puede haber emoción en el momento en el que pues bailan dos escaños, y eso es verdad que se produce, es verdad que esos bailes se producen y te van como cuando están las cosas tan ceñidas, el bloque de la derecha está cuatro por debajo de la izquierda y se rebaja uno y se sube el otro y tal. Entonces haces de la necesidad de virtud y dices, ostras, qué emocionante. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, que es la más sonrojante de todas, es cuando salen y todos han ganado, más o menos. Y entonces hacen declaraciones que tienen una vigencia que aproximadamente dura 10 horas y os lo vuelvo a demostrar con la hemeroteca. Es decir, vamos a las declaraciones que se hicieron
la
noche.
Eso no te lo discuto.
Entonces, ¿dónde está la gracia de la noche electoral? Explicádmelo, porque no lo entiendo.
El escrutinio.
Luis, lo que pasa, tienes razón, ¿no? Porque lo que pasa es que hay veces, por ejemplo, te digo, en las municipales, en Madrid, en las autonómicas y las municipales, cuando es por muy poco margen la victoria o no, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que era por uno o dos escaños, y ahí te reconozco que a mí ya,
claro,
dos horas antes, ya me decían, va a ganar Ayuso por dos escaños. Y yo todavía no me lo creía y estaba muy oscilante. Yo me acuerdo otra vez con la señora Esperanza Aguirre cuando se presentó a la Alcaldía de Madrid, que también ahí fue un escaño el que decidía si era Aguirre o sumaba a la izquierda y fue Carmena. Entonces sí que hay veces que hay cierta emoción. No siempre, o sea, no siempre, porque hay tendencias claras. Y luego que también quien vuelca es quien vuelca los datos es el gobierno, y muchas veces te los vuelca de una manera predeterminada, se va a unas mesas u a otras, aunque al final el resultado es el mismo.
Yo creo que eso ya no es así, pero bueno, yendo a las últimas elecciones, al 28 de abril, ¿tú crees que se dijeron muchas tonterías? Yo creo que no. Que el 28 de abril, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Estamos hoy a 31 de octubre, que íbamos a estar como estamos. Yo creo que esa noche, viendo los resultados, pues todo el mundo dio, por supuesto, desde luego los partidos de sobre todo PP y Ciudadanos, que de ahí salía un gobierno, Partido Socialista, Unidas Podemos, y luego ya se vería, los poquitos que faltaban, cómo se rellenaban.
Me estás dando la razón, y eso no se cumplió.
¿Quién lo iba a decir? Pero yo creo que ha sido el caso en muchísimas elecciones. Yo no recuerdo una cosa así, el resto era mucho más claro. Claro, primero, ahora tenemos el multipartidismo, entonces ahora la situación ha cambiado bastante, pero desde luego lo que ocurrió hoy a 31 de octubre, si miramos, si nos reproducimos todos lo que dijimos el 28 de abril, incluidos los partidos políticos, bueno, no había la menor duda de que había gobierno, claro, tres o cuatro semanas después.
Si estamos diciendo lo mismo, Anabel, sí. Luego lo que se dice esa noche electoral un valor.
Ahora ya estamos muy espamados. Pero yo hablo de la emoción del propio escrutinio. Lo que voy a comprobar este 10 de noviembre, la noche del 10 de noviembre, no, si al escrutado el 2%...
Te voy a inundar de documentación.
Escrutado el 2% sale la... No, no, lo vamos a ver en poco más de una semana.
Te recuerdo que tú, lo que pasa es que eres orgullosa, pero... Cada vez que te he dicho de una manera tan... No te apuestes conmigo eso, Cristina, no te lo apuestes.
No, cuando he perdido una apuesta lo he admitido.
Sí, pero es que, pero no la pierdas. Si no te digo, no te lo juegues, que la pierdes.
No, que... Bueno, lo vamos a ver en poco más de una semana. No vamos a tener que esperar mucho.
En esta se supone que no... dices, a priori no hay una gran emoción, dices, es como una cosa que parece generalizada, que va a ganar el Partido Socialista, que va a ganar, pues, o que se va a quedar como está, o que puede bajar un poquito, eso es lo que parece. Pero, escucha, leía yo la encuesta hoy del último tracking de Sismados, luego he escuchado a la persona que has entrevistado, a la responsable, pero es que al final lo que te dicen esos, es que eso, la diferencia que hay ahora mismo entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha son 2 puntos porcentuales y 5 escaños a favor del bloque de la izquierda. Que es verdad que, bueno, que luego el bloque de la izquierda tiene, además de esos 5 escaños más, tendría el apoyo de los independentistas que no tenían el otro lado. Pero bueno, pues dice, si ese 35% que de infieles que... Pues dices,
creo que a diferencia de otras elecciones y después de lo que pasó el 28 de abril, todo el mundo será muy cauto. Yo creo que esa noche, pero un poco lo que dice Marta, no nos atreveremos a decir, claro, va a gobernar.
Que te dicen que hay un 35%
con esta mayoría, con esta composición de lugar. Yo no termino de...
Yo te digo una cosa y no creo equivocarme mucho. O sea, independientemente de que luego los resultados sean unos u otros, desde el punto de vista concreto del número ya específico de los escaños. Va a salir el Partido Socialista, a decir, soy el partido más votado, sí, he ganado las elecciones, que me corresponde la iniciativa de formar gobierno.
Y no puede haber más bloqueo.
Va a salir Podemos. Y va a decir, como verán ustedes, no me he pegado el batacazo que ustedes me pronosticaban, he respondido muy bien,
resistido,
he ido ganando, se me ha quedado corta la campaña una semana más y vuelvo a los niveles que tenía el 28.
A los 72.
Va a salir el Partido Popular y dice, estoy frisando los 100, dos abajo, dos arriba, es el incremento. Menos de 100,
por eso creo yo que va a ser.
Menos.
Porque de Vox le está subiendo, a mí eso es lo que más me llama la atención.
Es el partido que más crece, no hay ninguna duda de que no sé qué.
Hemos pasado de 66 a...
Ya, me ahorro el discurso de Vox.
¿Es Rivera?
Sí. Somos ¿Es Rivera? La única persona. Pero es que lo podemos hacer, de verdad, podríamos hacer la crónica previa.
Sí.
No, es verdad.
Claro.
Y no nos vamos a equivocar.
Me veo muy seguros de lo que va a pasar.
En ese sentido, vamos. Sí. ¿Y tú qué crees que puede no pasar?
No, es que no lo sé. Es que no sé qué puede pasar.
¿Lo dices en serio?
Lo digo en serio. Lo digo en serio. No, o sea, a lo mejor al final Vox no es la tercera fuerza política y está por encima Unidos Podemos y no crece tanto como dicen los sondeos. Al final Rivera, nos preguntaste la última vez qué creíamos que podía hacer Rivera para cambiar la tendencia. Yo creo que poco. Pero a lo mejor Rivera luego al final no cae tanto. Yo, como hemos tenido tantas sorpresas electorales, como las estrategias que se basan en mandar a los ciudadanos otra vez a las urnas son muy peligrosas, yo sinceramente no haría ninguna apuesta, ninguna, de lo que puede pasar el día de noviembre. Es decir, yo puedo pensar que el PSOE saca 150 escaños o que saca 105.
Yo no.
Yo sí, perfectamente.
No, queda una cosa crucial, que para mí es crucial, el debate a cinco de lunes, porque ya tenemos comprobado también empíricamente que tiene influencia, o sea, que tiene, porque las encuestas en los sondeos anteriores al último, que además fue a doble vuelta, o sea, ahí tenías más posibilidades. En ese momento el PSOE estaba por encima del 30%. Sánchez no es muy bueno
haciendo
debates, pero además
bien.
Es que no es bueno en las entrevistas, es otra cosa, pero no, el debate, bueno, desde mi punto de vista le fue muy mal, me acuerdo perfectamente, dubitativo, perdía esa mandíbula, o sea, perdió los nervios, y ahí perdió, pues todas las encuestas le daban por encima del 30% y perdió 2 puntos. Van a ser muy importantes los debates.
Subió entonces, Unidas Podemos en ese debate.
Porque y Pablo Iglesias hizo un segundo debate.
Rivera se encierra ya, o sea, Rivera creo que va a dar un meeting mañana y se encierra todo el fin de semana a preparar el debate porque es consciente de que se la juega en ese debate. Y luego Abascal, a ver
Abascal es inédito.
Es inédito, y para mí es lo más importante que está pasando en esta campaña, es que el PSOE está consiguiendo, o sea, lo que él no consigue directamente ni con la sumación de Franco ni con una postura, desde mi punto de vista, tibia con Cataluña, más allá de la sobreactuación de hoy, está consiguiendo inflar a Vox, sin que me crea que existe una pinza que nos contaban.
Pero Marta, fíjate en ese.
Pero está consiguiendo inflar a Vox, y ese inflar, eso cambia todo lo resto.
Pero en ese debate el que más fácil lo tiene es Abascal. El que más fácil
pues
lo
mira,
tiene.
Pues más,
sin ninguna
más
duda.
Me estás dando.
Porque, bueno, él admite sus propias limitaciones en materia económica, en las materias así más complicadas. Él, con que diga lo que opina de Cataluña, pero además, claro, con el discurso que tiene él, que es absolutamente distinto al resto, de Cataluña, de Franco y de la inmigración.
De la inmigración.
Para su electorado y para su base electoral.
Y una cosa más.
Marcar distancia, ser políticamente incorrecto. No aparecer como ni siquiera hombre de Estado porque no juega a presidir. Yo creo que es el que más fácil lo tiene, sin ninguna
duda. Y dirá
una
cosa, que todo el voto que no vaya a Vox y sea el voto que vaya, yo creo que será el argumento central, todo el voto que vaya a Partido Popular y a Ciudadanos será un voto que al final va a facilitar un gobierno de Pedro, puede facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, y que la única garantía va a ser Vox.
Ha bajado en todo caso mucho el tono con respecto al PP. Si le yo en esta precampaña, no sé a partir de esta noche, yo a Abascal ya no lo estoy escuchando lo de la derechita cobarde.
No, si no es derechita cobarde, pero él quiere ganar votos, claro.
Sí, pero es verdad.
Compañeras hablan muchísimo, pero está muy
es
bien.
Es verdad que con el PP él ahora mismo tiene cierto cuidado.
Yo creo que tiene mucho que ganar Pablo Casado en ese debate, porque ante el discurso tan épico de Santiago Abascal, yo creo que la moderación de Pablo Casado le va a dar buen resultado. Y ahora el bueno, los que nos están contando, supongo que a vosotros también, de las encuestas le dan muchísimos escaños, no quiero decir, a Vox, muchísimos, sobre todo porque se lleva muchos restos, no tanto porque consiga mucho más voto, esa es otra. La ley, la ley electoral puede beneficiar o perjudicar a Unidos Podemos, a Vox y a Ciudadanos. Desde luego, el que lo va a llevar mal parece que va a ser Ciudadanos. Yo creo que en este debate, Pablo Casado lo sabe, tiene muchísimo, muchísimo que ganar. Ciudadanos, los datos que tenemos nosotros los deben tener ellos, porque ahora se va a encerrar, como decía Marta, pero lo último que ha hecho es dejar un el mensaje central de hoy, sabes que cada día está planteando uno, el de hoy es votadnos para que acabemos con los chorizos. Bueno,
sí, la corrupción, esto, a recuperar el tema de la
corrupción. Chorizos,
la pancarta chorizos, que han puesto en la puerta de la sede, ¿la habéis visto?
Una pancarta de metros y metros, que es la de los chorizos, que es una ristra de chorizos. Yo creo que ya ese tipo ya de campaña tan descarnada, sí, tan desgarrada, ya indica un poco desesperación, y ahí el Partido Popular ha dicho que es una rectificación en toda regla por parte del PP, de dejar cierto extremismo que lució Pablo Casado para ir a la moderación. De todas formas, el temor, desde luego, hoy de la izquierda, algo también en el centro derecha, pero menos, es lo que hemos detectado en las últimas horas, es la desmovilización. Y uno de los datos que ya tenemos, claro, es casi el 33% de petición de voto por correo menos. Ese es un dato, no sé si es significativo o no de lo que puede pasar, pero hombre, yo creo que algo indica de esa desgana de la que llevamos hablando hace 15 días, desgana o enfado, de decir que no, de mucha gente que dice que no, que es que ya voté. Que yo esto no lo voy a hacer. Yo creo que la desmovilización es una de las clave,
claro,
sí, probablemente la queda, y luego por otro
no está claro.
Yo solo he preguntado y me han dicho que no está tan claro. Y luego el voto del centro, es fundamental, donde ahí quieren pegar mordiscos el PSOE y el Partido Popular, para ver si dejan a Ciudadanos en los huesos. Todo ese caudal que parece que va a perder, pues se lo va a disputar Ciudadanos el Partido Popular y el PSOE. De ahí que yo no creo que esté siendo, pero es mi opinión, esté siendo tibio, lleva ya muchos días Pedro Sánchez en Cataluña. Creo que no lo está siendo. Otra cosa es que la oposición lo diga, pero yo no le veo ninguna tibieza.
Hombre, tibio,
pero bueno,
ha aceptado cambiar el programa electoral que los filtraron ellos, filtraron ellos el programa electoral,
si quieres,
y no había ninguna referencia luego, ni a Granada ni a Barcelona.
Es que me parece que no hubiera ninguna referencia.
Vale, vale, bueno, pero no estaba. Pero sí, ahí no es valorar. Es simplemente,
sí,
efectivamente, los hechos.
Es un fallo.
No había ninguna referencia a la plurinacionalidad, ni a las declaraciones de Granada, ni de Barcelona, y la introdujeron después de que ellos habían filtrado el borrador. Y esta mañana, en una entrevista de radio, ha vuelto a decir, no, pero no estoy no estoy por la reforma de la Constitución, o sea, que ha querido dar satisfacción a Iceta, que yo no entiendo, porque hay 12 escaños en juego, o sea, en Cataluña hay 12 escaños en juego, y eso es importante. Ha querido dar satisfacción a Iceta, pero a la vez no quiere aparecer como que da satisfacción a Iceta. O sea, está con la balanza
decir
de
el Partido Socialista, que no es federal y federalista, es olvidarse eso, es como si se le hubiera olvidado decir obrero y español.
Pero
ya
no
discutimos.
Es
lo mismo, decir, eso es que es Rubalcaba, desde la declaración antes de Santillana del Mar de 2003, luego 2014, es decir, que el PSOE es federal, como son sus órganos, es que es de locos.
Pero no que lo quería.
Es de locos.
A ver, no querían
es de locos.
No querían que el programa oliera así a plurinacionalidad.
Es hacer el ridículo.
La verdad es que el programa del PSOE parecía más un programa destinado a facilitar un pacto con Ciudadanos que con Unidas Podemos. Yo no sé si ellos están en la mente, aparte de la abstención patriótica que pudiera hacer el PP, yo creo que ellos a estas alturas están planteando el plan A, es más un plan A destinado quizá a Ciudadanos y al PP que a Unidas Podemos. Yo, de cara al debate del lunes, la verdad es que tengo bastante interés en saber qué es lo que va a hacer Rivera. ¿Qué es lo que puede hacer Rivera para forzar un cambio de tendencia, que es para mí lo más inédito de todo?
Yo creo que hay un factor que no estamos considerando, que tiene que ver con Cataluña y que tiene que ver con lo que pueda pasar durante la campaña electoral con las movilizaciones en la calle. Y me consta que hay una gran preocupación en el gobierno por lo que puede hacer Tsunami, por lo que puede hacer ya el lunes y el martes
con
la presencia del rey.
Muy importante.
Y sobre todo las movilizaciones estas extrañas de cara al día de reflexión y al día de la votación. Incluso la posibilidad de tratar de bloquear el acceso a colegios electorales. Digo que me consta, hay una información, antes la hemos comentado con su autor, con Luis Rendueles, en el Periódico de Cataluña, a propósito de los esfuerzos que está haciendo, infructuosos todavía, tanto la policía como la Guardia Civil, para saber qué hay detrás de esa aplicación de Tsunami Democratic, que es capaz de movilizar. El éxito se demostró durante la parálisis parcial del aeropuerto del Prat el día que conocimos la sentencia, o al día siguiente de conocer la sentencia del Supremo. Y a mí eso me parece que sí tiene un impacto. Tú decías, Anabel, hace un instante, no veo tibieza por parte del gobierno. La tibieza está, es decir, la percepción de que durante una semana han campado a sus anchas los violentos y que nadie ha sido capaz de pararle los pies, es lo que se instala en la opinión pública. Si tú ahora, durante este tramo final de la campaña, y no te quiero ni contar, es la jornada de reflexión, no quiero establecer comparaciones absurdas, pero acordaos lo que pasó en determinada jornada de reflexión, cuando parecía que estaba lo que lo ha vendido, y en pocas horas se puede cambiar radicalmente
el
y yo creo que ese factor no lo estamos considerando. O sea, me parece a mí.
O sea, que admites que el escenario está muy abierto.
Sí,
y que puede haber una serie de circunstancias que cambien.
Sí, no, pero vamos a ver.
O sea, que nada está escrito.
Es perfectamente compatible.
Como dijo Lawrence de Arabia.
Es perfectamente compatible lo que yo digo y lo que decís vosotros. Porque a diferencia de lo que decís vosotros, a mí no me importa mucho saber si van a ser ciento. O sea, tiene morbo informativo. Es decir, el PSOE se queda por debajo o por encima de los resultados del 28 de abril.
Hombre, claro, yo que creo tiene que morbo. Políticamente. Ahora, no, es que políticamente.
¿Es importante
tiene
que salte que 125 o 128? A mí me parece que no. A mí particularmente
hombre,
me parece
si
que no.
Si esos tres escaños depende de que suma es mayoría bien, bueno, o no, claro que es importante, bueno, porque bien. Estamos hablando de que ahora
estoy
las distancias son muy pequeñas.
Hoy, bueno, pero aquí de lo que se trata es de saber. Aquí solo pueden pasar tres cosas, os pongáis como os pongáis. Porque uno, que haya un posible Frankenstein 2, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, que sumando a Podemos, sumando al PNV, sumando a Esquerra, sumando a Errejón, se llegue a la mayoría absoluta o casi a la mayoría absoluta.
Yo creo que va a ser la opción más factible de
esa
lo que va a
esa es una posibilidad y ahí queremos ver a Sánchez
abril,
a ver qué hace.
Y
a ver qué hace. Esa es una.
Decíamos en abril.
La otra
que
es...
Estaba hecho incluso en cuarto oscuro, se había firmado y todo.
Pero porque bueno, no quiso Podemos. Uh-huh. O sea, vamos, en abril, el que no quiso...
Pero ese es, un, el, pero es
eso.
Que a mí me hace gracia.
El que no fue
¿Y qué va a hacer Sánchez? Es el resultado más incómodo para Sánchez. Uh-huh. Sánchez nos ha devuelto, o sea, nos ha devuelto a las urnas. Uh-huh. Precisamente porque decía que no quería ese escenario, que no quería un gobierno débil, que no quería depender de los independentistas, que no quería a Pablo Iglesias.
Y ahora va a depender más.
Ahora depende de Pablo Iglesias. Pues, ¿qué haces? Es decir, no, me olvido de todo lo que he dicho y entonces resulta que ahora hago lo que dije que no iba a hacer y por lo cual os he vuelto a convocar a las
urnas. Lo puede hacer perfectamente.
Claro. De acuerdo que lo puede hacer.
Sabemos que lo puede hacer, que puede hacer ese giro, claro. Pero efectivamente nos podemos encontrar con ese escenario. Pero yo creo que él era perfectamente consciente de ello.
Es que nos encontramos con ese escenario o nos encontramos con el escenario de que el partido más votado, que yo creo que va a ser el Partido Socialista, tenga el voto del Partido Popular o de Ciudadanos o tal para que se desbloquee la situación tal y como hizo, porque justo de recordarlo, el Partido Socialista... Después de las elecciones... Uh-huh.
Con una diferencia,
sí,
con la diferencia,
diferencia
de que Rajoy no tuvo, después de las elecciones del 15 de diciembre, cuando Rajoy no fue a la investidura, no tenía opciones para formar gobierno, y Sánchez sí que ha tenido varias opciones para formar
hablando,
gobierno.
No,
te digo que Rajoy fue a una segunda repetición porque no tenía otra opción.
Pero donde se estuvo fue después de la repetición,
sí.
No me cuentes de antes.
Sí, sí, bueno.
Después
pero,
de la repetición
vale,
es cuando el PSOE, salvo un pequeño grupo de resistentes...
Sí.
Pero hay otra diferencia fundamental, Marta. En la abstención del PSOE, la diferencia fundamental, yo mantengo que el PSOE no se abstiene por sentido de Estado. El PSOE se abstiene porque es consciente de que una nueva consulta electoral les hunde. Ojo,
lo que no debería.
Que los ochenta y tantos escaños, me imagino que Pablo Casado pensaría, ojalá los tuviera yo ahora. Vamos a ver, ¿no? Porque claro, estamos hablando de unas dimensiones que no tienen nada que ver con lo que han sido las mayorías absolutas. El PSOE se abstiene porque es consciente de que una nueva consulta electoral les lleva al abismo. Y eso no sería la situación del PP.
Exactamente.
Porque el PP dice, hombre, yo estoy en una tendencia, si se supone que va a crecer, porque vamos, ya si baja más, yo creo que es impensable, estoy en una tendencia al alza, en la que yo no estoy en esa tesitura de si vamos a otra consulta electoral, voy al abismo. Otra cosa es que los ciudadanos...
Depende cómo se vaya a unas terceras elecciones.
Otra cosa es que los ciudadanos decidan pasar factura a según qué partido.
Estoy completamente...
Pero la situación no es la misma.
Estoy completamente de acuerdo en que...
No lo hizo por sentido de Estado el PSOE.
Sí, totalmente de
acuerdo. Clarísimo. Si pensara que unas nuevas elecciones les hubiese ido bien, hubieran ido unas nuevas elecciones.
Estoy totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en que yo veo...
de Javier Fernández, del presidente asturiano, fue el que llevó la batuta en contra del criterio de Pedro Sánchez, que lo echaron,
veo dificilísimo,
sabéis.
Complicadísimo, yo no lo veo, que el Partido Popular haga presidente por la vía de la abstención a Pedro Sánchez después del 10N. Lo veo absolutamente, lo veo muy difícil, porque efectivamente ya no tendrá a un Ciudadanos fuerte, pero sí que va a tener a un Vox fuerte. O sea, sí que va a tener probablemente a un Vox,
sí, a un Vox
con cuarenta y tantos escaños.
Y si la alternativa es de terceras elecciones, ¿qué hace?
Yo veo la vía de los independientes.
Es lo que iba a decir exactamente. Si Pedro Sánchez se planta y dice, como ha hecho ahora, rompe todas las negociaciones, no les da nada. Es que estaba hecho. Es que hemos dicho que estaba... Bueno, algunos han dicho que estaba hecho en el cuarto oscuro. Estaba todo firmado. Estaba todo firmado, que había un acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas y con Podemos, la banda, el jefe de la banda. Estaba todo hecho. Bueno, pues no estaba hecho. Ante la posibilidad... Hoy podemos especular todavía. Ante la posibilidad de... que el resultado nos lleve a que no haya una mayoría clara, empiecen otra vez las negociaciones y Pedro Sánchez diga que no les mete en el gobierno. Y además, señores de Podemos, si todavía han sacado ustedes menos resultado, ¿cómo me están pidiendo gobierno de coalición y ser vicepresidente? Además, como dice ahora el señor Iglesias, yo ya no me excluyo, ya me excluí una vez, yo ya ni me excluyo, vicepresidente yo, y que diga que no, ¿eh? Y entonces Partido Popular y Ciudadanos dicen, bueno, nosotros ni de broma, nos abstenemos ante este señor,
Ciudadanos ya será otra cosa.
Entonces estamos en una situación, dice, vale, terceras elecciones.
Pero
¿qué va a decir el electorado de todos? Yo creo que entramos en una crisis de sistema.
Pero Anabel, hay un elemento...
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Pero hay un elemento que no podemos olvidar en ese escenario, que Rajoy, cuando se abstiene el PSOE, aparte ya digo de que el PSOE, yo creo que decían, vamos al abismo, el PSOE sí tiene un pacto con Ciudadanos, es decir, perdón, el PP. El PP no llega a Rajoy, se presenta solo y dice a los del PSOE, ahora os abstenéis para que yo sea presidente. Por lo menos alcanza un acuerdo con Ciudadanos. Hombre, qué menos que Sánchez intente alcanzar un acuerdo con alguien que no sea solo el diputado de Revilla.
Pero eso ya periclitado, si es que vamos
no, hombre,
a ver...
No, hombre, no, pero lo que no podrá es llegar así, decir, oye, señores, apóyenme sin que yo haya acreditado ni siquiera un esfuerzo,
bueno,
por alcanzar un acuerdo,
pues,
con alguien.
Veremos lo que hace después.
Que Rajoy sí lo hizo con Israel.
Después, ya veremos, de verdad, el día 10 se reparten cartas, otra vez. Entonces cada uno ve las cartas y ya veremos lo que juegan. Lo único que os digo es que, salvo que haya un error enorme en todas las encuestas, en todas menos en la del CIS, porque la del CIS sí que...
Hombre, si la del CIS se cumple, no habría un problema de gobernabilidad en este momento. No debería haberlo.
No, no lo habría.
No debería haberlo.
Porque suma, según la del CIS, suma incluso con Ciudadanos.
Suma con Ciudadanos o con Podemos.
Sí,
uno de los dos.
Horquilla peineta.
Y no necesita los independentistas en ningún
caso.
Pero
como yo creo que se va a colar el CIS, y lo creo, porque cuando ves 10 voces y 9 coinciden y una discrepa, pues lo normal es que te fíes más de los 9 que no del otro.
En este caso sí.
Pues entonces dices, chico, pues vamos a un programa de una inestabilidad mayor que la que teníamos el 28 de abril. Y ante ese clima de inestabilidad, será un insensato, y por eso yo no entiendo a Casado. Cuando habla Casado, se está viniendo arriba. Bajo ningún concepto.
Hombre, pero también es previo, antes del 10N, también
antes
es normal.
Antes de las elecciones, eso sí que... Aunque ha cambiado muchísimo la política española,
claro,
pero no tanto como
bueno,
para
pues,
decir...
Pues que se acuerde de Rivera.
Solamente Rivera es el que dice, pactaré con el Partido Popular. En eso no ha cambiado. Solamente Rivera sí lo dice.
Y de hecho, cuando salieron Rajoy y Felipe González apostando por la gran coalición hace como cosa de un mes, tanto
González,
Sánchez, para evitar que le robara votos Podemos, como PP, para evitar que le robara votos Santiago Abascal, dijeron que no, pero es antes del 10.
Nadie contempla la gran coalición. Yo creo que...
Una coalición, abstención, facilitar, etcétera.
Eso era la tesis, que es diferente de la de... De la de Aznar y la de Rajoy, es facilitar. Era la diferencia entre Rajoy, perdón, y Felipe González. Felipe González decía que se deje gobernar al que más
habría que plantear cambio posiblemente para evitar quitar los bloqueos ante una situación como la que tenemos. Tenemos un modelo que está perfectamente adaptado al bipartidismo y el que tenemos no sirve para el bipartidismo.
Oye, pues se olvida,
no sé si nos sirve para el bipartidismo o no sirve para los líderes políticos que tenemos, que son incapaces de pactar. Puede haber las dos cosas. Si se necesita alguna manera de facilitar
luego que
la gobernabilidad.
Que gobiernen más votados no me parece una solución en un sistema parlamentario.
Pero puede haber otras
segunda o tercera vuelta, ¿sabes? A la manera que sea.
Sí, puede haber varias.
Pues vayamos a otro sistema, segunda vuelta. Me parece muy bien. Pero mientras tengamos este sistema, que vote. ¿Quién garantiza la gobernabilidad? Vale, imagínate, con 123 repite el PSOE, 123. Y de, no vamos a terceras, gobierna con 123, tío.
Segundas vueltas.
¿Quién le saca los presupuestos?
Mayorías, es decir, hay sistemas que dan una prima de mayoría al partido más votado. Hay muchos sistemas, es decir, posiblemente nosotros tenemos uno de los sistemas más proporcionales que hay. En el resto de los países de nuestro entorno se garantizan unas mayorías sólidas de gobierno a través de las segundas vueltas, a través de las primas de mayoría, a través, hay sistemas en nuestro entorno, lo tenemos.
Y los estatutos vasco y asturiano.
Sí, y la elección
también,
de alcaldes. Es
a la tercera y la votación de alcaldes.
Pero no puedes cambiar las reglas del juego durante mitad del partido.
No,
claro,
evidentemente.
Se dijo ya en el 15, se dijo en el 16, ahora, claro, cuando lo propuso Pedro Sánchez, a la altura del mes de julio, claro, en el Partido Popular le dijeron, sí, hombre, para que gobiernes tú.
Pero ahora ya
sin ver, muy cortoplacista, sin ver qué le puede pasar a él.
Me estáis liando, pero ya que me has puesto la zanahoria en la boca, déjame que muerda.
A ver.
Imagínate por un momento, que no es un escenario que sea absolutamente imposible, es improbable, pero no es imposible, que el PP saca un escaño más que el PSOE.
¿Qué diría
Sánchez a propósito de que gobierne el más votado?
De ninguna manera, este es un sistema parlamentario, claro.
Si
uno por otro, nada, también imposible esto.
Más apoyos, yo puedo llegar a acuerdos con otros.
Es un callejón sin salida.
El discurso de esta mañana ha dado dos mensajes más políticos en el desayuno de ABC, estábamos siguiendo Cristina y yo. Uno era ese, que me den un escaño más para que no gobierne, y eso garantiza, dice él, que no gobernará el Partido Socialista. Y el otro, que va a ser otro de los mensajes de campaña, si no rompe los pactos con los independentistas, que es lo que se está pidiendo todos los días, es porque va a gobernar con los independentistas.
Sería exactamente igual de ingobernable España con un escaño más el Partido Popular y con menos apoyos en el bloque de la derecha,
que
lo contrario. Si es que esta no es una cuestión de colores políticos ni de simpatías, es una cuestión de que alguien tendrá que afrontar el día 11 de noviembre la posibilidad aritmética de que haya que llegar a acuerdos transversales de una puñetera vez, de alguna clase.
Pero hay una diferencia fundamental,
Luis. Si gana, como es previsible, que saque más escaños el PSOE, va a salir Sánchez diciendo, he ganado las elecciones,
y si casado Casado tuviera dos de frente, diría, no tengo ningún interés en ser vicepresidente tuyo, porque eres un desastre de presidente, una calamidad, no quiero nada tuyo.
Pero facilito tu investidura y te dejo gobernar lo que puedas gobernar.
Porque no quiero llevar a los ciudadanos
a las elecciones. Y además te pongo un precio, y vamos a hablar de Cataluña. Lo que dijo Rivera en el penúltimo día. ¿Por qué? Pues porque la política es el arte de lo posible. No tienes una alternativa. Tienes que bailar la música que tocan. Quiero bailar vals. Es que está sonando un tango, tío. Y te aguantas, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, es que no quiero demorar más en la editorial del Mundo, que si no Nayara me va a dar. Y luego tenemos que comentar lo que están diciendo ya los líderes en esta apertura de campaña. Pero os decía antes, que a mí me parece que hay un factor que no somos capaces todavía de sopesar, porque no somos adivinos, y es lo que eventualmente pudiera pasar durante esta semana que empieza ahora, de campaña electoral al día de reflexión, en Cataluña. Y por ahí va la editorial del Mundo de mañana.
Así es, Luis. Bajo el título, el gobierno debe proteger a los votantes del 10N. En el Mundo apuntan a que conforme se acerca la fecha, crece la inquietud respecto a las condiciones en que la jornada va a desarrollarse en Cataluña. En el periódico hacen referencia a una exclusiva que publican mañana y en la que sostienen que los CDR preparan el despliegue de una estrategia de coacción violenta que contempla la ocupación de los colegios electorales para impedir el ejercicio del derecho al voto. Afirman en las páginas de opinión del diario de Unidad Editorial que la preocupación aumenta cuando se constata que la máxima autoridad del Estado en Cataluña, Joaquim Torra, no solo ampara la conducta de los violentos abriendo investigaciones contra los policías que se enfrentaron a ellos y enfrentándose a su desautorizado consejero de Interior, sino que sus conexiones con los CDR están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Si de Torra depende el dispositivo de seguridad del 10N, dicen en El Mundo, podemos apostar desde ya a que el día de la votación está condenado a registrar graves anomalías. Y los antecedentes del 1O no invitan al optimismo y todo apunta a que esta vez podríamos ver a los ciudadanos luchando por ejercer su derecho al voto en unas elecciones legales sin contar con apoyo institucional frente a la saboteadora Generalitat por sí sola no garantiza hoy el mantenimiento del orden público. Acaban diciendo en El Mundo, preguntando por ellos, Sánchez respondió que esa responsabilidad es compartida con el gobierno catalán, pero semejante alarde de confianza se antoja temerario cuando Torra ha dado sobradas muestras de su deslealtad.
En casa de Herrero, Es Radio.
O sea que en el fondo, conclusión, en resumen de lo publicado, como os decía antes, vosotras sois de las que creéis que todavía pueden pasar muchas cosas, que todo está en el aire.
Yo sí.
Yo creo
que... Si me dices que haga una apuesta por algo, soy incapaz.
A mí me cuesta, incluido lo último, antes de la pausa, estábamos hablando de lo que puede ocurrir en el terreno del orden público, que tan importante es el propio el día 9, el día de reflexión, y luego el día 10. Hombre, doy por supuesto que si estos CDR tan preparados van a ir a determinados colegios, supongo que serán en determinados barrios donde ellos saben que no son voto mayoritario de Esquerra y de Junts per Catalunya, ni de la CUP. Supongo que sabrán a qué colegios van a ir, porque eso para la inmensa mayoría de los catalanes que se encuentren en el colegio electoral cuando vayan a votar a unos jóvenes embozados, con las capuchas, con los pasamontañas, pues no sé yo si eso también va a animar a todas las tantísimas personas que quieren votar a Esquerra Republicana, que quieren votar en mucha menor proporción, por lo que parece, a Junts per Catalunya, y a los que quieren votar a la CUP, que parece que va a ser un voto importante. O sea que, repito, supongo que esos scratches que quieren hacer en los colegios electorales a la gente para que no vote, supongo que sabrán a qué colegios, habrán hecho un estudio, se vota al PSC y al Partido Popular y a Ciudadanos, porque si no es echar piedras también sobre su propio tejado.
¿Improvisar? No van a improvisar.
Bueno, no van a improvisar, por eso digo, pero hago esta precisión, que esto, eso no va a ser cualquier colegio electoral que piden, vamos, ni de broma. Los echan a patadas los votantes, vamos.
Hoy Calvo decía que con el decreto para parar la República Digital, entre otras cosas, era para que no tuvieran, que bueno, que no va a dar tiempo, pero bueno, para que no tuvieran acceso a los censos, con lo cual damos por hecho que, claro, evidentemente, pues el acceso a los censos y en qué colegio se vota una cosa y otra lo tienen, claro.
Pero es muy inquietante que esto de la República Digital, que lleva mucho tiempo en marcha, que no es nuevo, no es antes de ayer, ahora nos alerten sobre el riesgo de que puedan tener acceso a los censos, de que puedan tener acceso a las listas de Hacienda, de que puedan tener acceso a información que no deberían tener acceso. Y pienso yo que han estado haciendo en el último año, que esto no es nuevo.
Pero porque no lo van a poder...
Esto se ha anunciado públicamente, ha habido declaraciones de los dirigentes independentistas hablando de la República Catalana.
Pero lo que quieren transmitir, porque esto de un día de la noche a la mañana no se soluciona, lo que quieren transmitir es dureza, lo que quiere transmitir el gobierno es dureza, porque yo creo que hasta ahora no la ha transmitido, como se vio en los incidentes de Cataluña, y necesita mantenerse o transmitir dureza, y creo que ha sobreactuado, y creo que ha sobreactuado el gobierno catalán también. Esto es una barbaridad, una ofensa, porque yo creo que no va a tener consecuencias.
También están en elecciones.
Yo creo que los incidentes de Cataluña, bueno, es mirar atrás, ¿no? Pero... Uh-huh. Es verdad que yo en un momento determinado pensé que había que mandar a más efectivos, porque vemos ahí escenas de los policías, ya unas veces los Mossos y otras veces la policía, arrinconados, esas imágenes de cómo iban retrocediendo, porque estos jóvenes, digo jóvenes porque me parecía que eran todos muy...
No lo eran,
yo creo por el físico, por la cara, lo que se les veía, me parecía que eran todos muy jóvenes, pero de una agresividad extrema, y es que lo dice, es decir, el gobierno puede haber tenido más efectivos, pero tanto ayer que escuché, se llama, me parece que es Inma Viudez, la representante, la presidenta del sindicato mayoritario de los Mossos, decía que no habían visto nunca una cosa igual. De la extrema violencia, y de la organización de la juventud, pero y de la organización de la organización de la típica guerrilla urbana, o que podemos llamar terrorismo urbano, con lo cual, y la Policía Nacional decía lo mismo, aparte de sus quejas, que por supuesto que tienen todo el derecho, pero ojo, se estaban enfrentando a una situación que no daban crédito.
Pero también
en España no recordaban una cosa así.
La juventud de los que se han manifestado, yo recuerdo la primera gran manifestación de la Diada del año 2012, cuando la Diada, bueno, ya posiblemente antes había dejado de ser una fiesta de todos los catalanes para convertirse en una fiesta independentista, pero en 2012 ya era evidentemente que estábamos ante una fiesta independentista. Ahí estaban los niños en 2012, estamos hablando de hace 7 años. Son los mismos niños que empiezan a manifestarse con sus padres en la Diada de 2012 y que 7 años más tarde bloquean la universidad, buscan el cuerpo a cuerpo con la policía, que la policía decía que estaba realmente sorprendida de cómo buscaban el cuerpo a cuerpo. Es decir, a estos niños, desde el año 2012, se les vende, vamos a alcanzar la República Catalana en poco tiempo, en 18 meses, se dio incluso fechas, en aquel momento, un poco más tarde, y descubren que 7 años más tarde esto no está siendo así. Pero que ellos reclaman eso, es decir, cuando dicen, no, es que son muy jóvenes, no, es que venimos de aquel 2012.
Niños,
cuando
niños esas, en la Diada, perdona, esas, Cristina, familias, niños en la Diada hay algo
claro,
siempre.
Pero Anabel, siempre, pero Anabel, sí, claro, pero es que te estoy hablando de una Diada que a partir del año 2012
empezó a cambiar,
se convierte en una Diada independentista. Y entonces tenemos esa sorpresa, no, son esos mismos niños que iban esas familias con los globos. Yo estuve 2 años en la Diada, estuve en 2013 y en 2014. Y que esas familias felices, de esta revolución de las sonrisas, que nunca fue tal, y este es el producto de aquello.
Pero duró una semana, no estamos hablando de una noche, de que una noche digas que violentos, la primera noche muy violenta fue la del martes,
la semana pasada.
Sí, hablo la semana trágica, sí. La semana esta de la crisis de Cataluña, no duró un día, no duró una noche, con lo cual se podía, que como no duró una noche, la del martes, pues sí que te puede pillar de improviso y dices, bueno, esto, pero luego puedes mandar más efectivos, dejar actuar a la Guardia Civil, que no se la dejó actuar. Es que todos hemos escuchado a los policías nacionales cómo les tenían maniatados a los guardias civiles. Es que eso no podemos olvidar las declaraciones de las personas que estaban, de los que estaban allí. Los guardias civiles se llevaban las manos a la cabeza, decíamos, veíamos atacando a nuestros compañeros y no nos daban orden de actuar. Creo que los habréis escuchado también a todos los sindicatos policiales de Guardia Civil.
Vamos a ver lo que pasa. Yo no quiero adelantar acontecimientos, pero sí que puedo dar el dato que antes comentábamos a propósito de la información de Rendueles, de por qué suprimieron el partido Madrid-Barça. Sabéis que estaba... Entonces, precisamente ellos detectaron que a través de esta aplicación, que no han sido capaces de desactivar, que no son capaces de desactivar, que tiene un mecanismo tan sofisticado y tan inaccesible que ni siquiera la Guardia Civil...
Claro.
Entonces, ellos detectaron que habían conseguido, iban a conseguir inexorablemente paralizar el partido. Ahí está convocada una invasión en el campo, impedir que el Real Madrid salga, y aprovechando naturalmente la proyección internacional que tiene un partido Madrid-Barcelona en todo el mundo. Es el típico acontecimiento deportivo que se retransmite a no sé cuántos países del mundo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Cosa sorprendente, dado que no puedo garantizar la seguridad y la normalidad de un evento previamente convocado, pues lo sustituyo. Entonces yo pregunto, si el mismo mecanismo sofisticado, la misma capacidad organizativa, el mismo tiempo para pensar, se traslada al día 9, ¿qué hace el gobierno? ¿Suprime las elecciones en Cataluña? O sea, decir, ¿qué hace? Y ese es el nerviosismo que en este momento se palpa en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. En el gobierno lo ignoro, no tengo ni idea. Supongo que algo tendrán previsto, algo sabrán de cómo controlar la situación, porque de lo contrario, yo creo que eso sí que es un factor que en fin, o sea, si la gente vota con la idea...
Con esas
que...
imágenes en la retina de violencia, de altercados, eso es,
bueno,
muy...
os decía que teníamos que hacerle un poco de caso a este primer día de campaña electoral. Y lo más novedoso, que hay un candidato que yo creo que con gran desparpajo y haciendo uso de un argumento muy veraz, ha dicho, ¿saben lo que les digo? Que yo no pego carteles. A mí me han invitado al Hormiguero. Es mucho más importante el Hormiguero. Llego a mucha más gente en el Hormiguero. Pues sí. Si llego a pegar algún cartel, llego. Y si no, que le den morcillas. Y ahí tengo yo a los sobresalientes de espadas pegando carteles. Ese es el señor Iglesias. Carmen Arreaza, ¿ha dicho el señor Iglesias algo que te haya sorprendido?
Pues Luis, me ha sorprendido sobre todo lo cómodo que le he visto. Yo he visto el resto de entrevistas al resto de líderes políticos a los que he visto mucho más forzados. A él se le veía cómodo y la cantidad de mensajes que ha conseguido colar de manera poco forzada. Novedades ha habido pocas, pero es verdad que él, al mostrarse muy espontáneo, ha conseguido que sea un programa quizá más ameno, más largo de los que han sido el resto, con el resto de líderes. Y yo, en mi humilde opinión, le he visto muy bien. O sea, que ha conseguido captar la atención del público.
Es
que
en eso es un artista.
Él, perdón, es muy bueno.
Él es muy bueno, Pablo Iglesias, ante las cámaras de televisión, buscando la empatía. Es bueno.
En los debates es bueno, en campañas es bueno.
Sí, sí, lo hablábamos antes.
Ha habido un momento divertido al arrancar el programa, porque han sacado unas imágenes, han rescatado unas imágenes de cuando Pedro Sánchez sí que iba al Hormiguero como candidato, y entonces le hicieron un juego, cuando había juegos también en el Hormiguero, en el que a quién no le dejarías las llaves de tu casa, y le ponían pues unas representaciones del resto de líderes, y a quién crees que dijo que no le dejaría las llaves de su casa. Bueno, pues sí, a Pablo Iglesias, que se lo ha tomado con sentido del humor y dice, mira, ya esto lo predijo él mismo, y también ha hecho chascarrillo, como no, de ahora aquí ya no viene, ahora tienes que ir tú a la Moncloa, y luego que si le sancionan, y con razón.
Y habrá insistido, me imagino, en que lo que tenemos a la vuelta de la esquina es un acuerdo entre el PSOE y el PP.
Desde luego, y además lo ha argumentado.
Sí, sí.
El otro día estuvieron Felipe González y Mariano Rajoy y dijeron, a lo mejor hay que hacer un gobierno de coalición incómodo. ¿A qué se referían? Cayetana Álvarez de Toledo se le va la lengua antes de ayer y dice lo mismo, que a lo mejor tienen que entenderse en un gobierno con el PSOE. Feijóo lo ha dicho por activa y por pasiva. El tono este moderado de Casado, que todo el mundo reconoce que está teniendo, creo que va en la línea de tranquilizar a determinados poderes económicos, de decir, poneros de acuerdo los de siempre, el bipartidismo.
Es verdad que esto también lo decía el 28 de abril, ¿eh?
Lo mismo. Y en esto, claro, es que le va la vida, es decir, ni un voto de izquierda a Pedro Sánchez, que lo que va a hacer es pactar con el Partido Popular. Y luego también veremos al Partido Popular, como ya hizo en este tono moderado que ahora tiene el señor Casado, pero también advirtiendo que ojo con votar a Ciudadanos, que a la que pueda se va con el PSOE.
Y Vox, que ojo con votar a PP y Ciudadanos, que van a facilitar,
que van a facilitar el gobierno.
Creo que esta vez es más creíble ese mensaje. Yo creo que tiene más credibilidad. No lo tenía tanto el 28 de abril para decir, ojo, que puede haber otras fórmulas sorprendentes para garantizar el desbloqueo. Yo creo que sí tiene más credibilidad. Y es evidente que le intenta, claro, es el único representante de la izquierda española, pero aquí cada uno está jugando sus cartas y tiene que intentar forzarle el pulso a unos sondeos que no le van nada bien. Él es muy bueno en campaña, él es muy bueno en los debates, hizo muy buen, sobre todo el segundo debate. Y bueno, yo creo que en cierto modo puede parar la ya sufrió un buen descalabro electoral, pero puede parar la debacle.
¿Le han preguntado
por los debates? Él, además, recordemos que tiene el primer minuto y el último minuto. Le han preguntado por ese minuto de oro. Dice que cuando más se lo prepara, peor le sale. Cree que tienen que saber debatir, y lo que el diagnóstico que él hace, ¿por qué no hay más debates? Porque el resto no quieren exponerse, él está dispuesto y además tiene muchas ganas de verse las caras con Abascal, nunca han debatido.
Bueno, la verdad es que me hace ilusión porque nunca he debatido con él y claro que sí, creo que puede tener mucho interés vernos a todos debatir allí. A mí me hubiera gustado que hubiera habido más caras a caras. Yo he tenido algunos caras a caras con Albert Rivera que yo creo que han ido bien y que a la gente le han gustado. Con Sánchez ni uno, porque Sánchez no ha querido. El domingo sale en La Sexta un Salvados en el que nos habían invitado los dos para escuchar lo que decían militantes del PSOE y de Unidas Podemos de nosotros, y él no ha querido ir.
Hombre, mucho debate tampoco va a haber, ¿eh?
No, vamos a engañar.
Pero por culpa del formato, no por culpa de los candidatos. Yo no digo nada.
Bueno,
pero siempre...
Bueno,
los candidatos
no
son los que ofrecen
eso, efectivamente,
formato,
efectivamente.
Si fuera por los periodistas que van a moderar el debate, sería un debate mucho más abierto, menos encorsetado, con preguntas, con repreguntas. Al final es el modelo... Hombre, yo creo que sobre todo ha sido el gobierno el que ha impuesto su modelo, el que ha impuesto que solo haya un debate, con el argumento de que la campaña es mucho más corta, pero si se va a este modelo es porque los políticos tampoco quieren una cosa, quieren un entorno muy controlado.
Pero yo creo que aún así es muy interesante, porque hay tanta tensión, las caras, ¿no? Te digo, más allá de lo que yo luego
no
al final se puede...
No,
pero mirar las caras de uno...
pero si lo vas a ver también,
lo vamos a ver, luego lo hablaremos.
No, lo voy a ver, pero por estricta prescripción profesional, ni por placer, ni por interés, ni por perversión. Sois unas yonkis de las campañas electorales, hacéoslo mirar. ¿Qué le vamos a hacer? No obstante, os voy a despedir porque es lo que procede. Anabel Díez, quedas despedida.
Bueno,
Marta, tú
noches.
También. Cristina, tú también.
Adiós.
Volveremos mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.